Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos hablando en partidazo de todo un poco con Miguel Rico, con Roberto Morales, con Fernando Angelo y con Marcos López. Está también por ahí, sigue Víctor Navarro. Estás ahí, Víctor, ¿no?
Aquí estoy, sí, enfrente del hotel donde están los Messi, la cúpula del PSG y también Mauricio Pochettino, que no te lo he dicho antes.
Anda, mira.
Pero está aquí también.
¿Ha cenado con ellos o no?
No he cenado con ellos.
Digo Pochettino, digo.
Ah, sí, sí. Vale, no, vale. Él ha cenado y se ha hecho las fotografías. Estaba también Hakimi, estaba Donnarumma. Aquí, vamos, es como el lugar perfecto para encontrarse a cualquier estrella del Paris Saint-Germain y a cualquiera que sea miembro de la directiva o de la cúpula.
Incluso a Víctor Navarro. Bueno, un grupo de socios del Barça, sabéis que ha presentado una demanda ante la Comisión Europea, no sé si ha presentado o va a presentar, y también ante la justicia francesa para intentar frenar el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain, alegando que el PSG no cumple los requisitos del fair play financiero. El abogado que les representa y que ha presentado la demanda o va a presentarla es Juan Branco. Juan, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hola, ¿qué tal?
Bueno, esto parece ya imparable, ¿no? Pero, ¿pretendían ustedes evitar el fichaje? Que la justicia interviniera, creo, antes de la firma del contrato. El contrato se ha firmado, pero su demanda sigue adelante, ¿no?
Sí, porque lo importante es la homologación del contrato por la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. Hemos iniciado esta demanda ante la Comisión Europea por un lado y ante la Justicia Administrativa Francesa por otra, con demandas cautelares para que se bloquee toda la capacidad de fichaje del Paris Saint-Germain hasta que se respete otra vez el fair play financiero, porque lo que hemos visto es que el Barcelona ha tenido que desprenderse un jugador para respetar esas reglas, y el Paris Saint-Germain, al cual se le imponen exactamente las mismas reglas, tanto por la UEFA como por la Liga de Fútbol Profesional Francesa, pues ha decidido saltarlas y sin ninguna sanción. ¿Por qué? Porque la Liga de Fútbol Profesional Francesa ha decidido una decisión completamente absurda y que no se comprende si no se piensa en la influencia que tiene Qatar hoy en día en Francia, ha decidido que no habría sanciones contra clubes franceses hasta el 2023, lo que quiere decir hasta justo después de la Copa del Mundo en Qatar. Entonces, evidentemente, lo que la Liga de Fútbol Profesional Francesa aquí ha hecho es hacerle una flor al Paris Saint-Germain, que está comiéndose a media Europa, entre Sergio Ramos, Donnarumma, ahora Lionel Messi, Ashraf, mañana probablemente Pogba, cuando todos los otros clubes pues tienen que justamente restringirse e intentar acatar las reglas que han impuesto la UEFA.
Esto es lo que yo creo que todos pensamos, esto es lo que todos pensamos y lo que mucha gente sospecha, pero yo le pregunto, usted como abogado, ¿se puede demostrar que el Paris Saint-Germain no cumple con el fair play financiero?
Sí, sí, está demostrado, porque eso es la ironía de situación. Se han aplazado las sanciones al 2023, pero los controles ya tienen lugar. Quiere decir que el organismo de control que ha creado la Liga de Fútbol Profesional Francesa, que es exactamente el mismo, está calcado en el comité que ha creado la Liga de Fútbol Profesional Española, pues ha controlado las cuentas del Paris Saint-Germain estos últimos años, ha revelado las cuentas y ha demostrado que, por ejemplo, para 2021-2022, lo que ahora ya lo que hemos revelado y que ahora se ha hecho como todo el mundo está al corriente ahora, pues que el Paris Saint-Germain prevé entre 200 y 300 millones de euros de pérdidas y además pretende que va a vender 180 millones de euros por 180 millones de euros de futbolistas esta temporada, lo que quiere decir que en realidad va a tener pérdidas de 500 millones de euros, porque evidentemente el Paris Saint-Germain no va a vender por 180 millones de euros, salvo que venda Mbappé, pero hemos visto cómo han puesto en escena la llegada de Messi a París, visiblemente no están por la labor, y como no hay ninguna sanción que se les aplique, pues evidentemente pueden ir para frente.
Pero la pregunta, esto, el procedimiento que llevan ustedes a cabo, ¿esto se va a dilatar mucho en el tiempo? Se supone que sí.
Hay dos. Hay uno de largo plazo ante la Comisión Europea, que en mi opinión va a darle una sanción muy fuerte a la Liga de Fútbol Profesional Francesa, pero eso puede tardar hasta un año, porque ahí está clarísimo el derecho y la distorsión de competencia está Clarísima. Luego, nosotros hemos pedido medidas cautelares ante la más alta jurisdicción administrativa francesa, que tiene ahora, exactamente desde hace media hora, 36 horas para pronunciarse y para eventualmente o revocar o suspender la homologación del contrato de Messi. Y eso está andando bien, porque hemos aprendido ahora que han designado para instruir este caso a uno de los más altos magistrados del Consejo de Estado, que es como el equivalente del Supremo en Francia, que ahí está también la dificultad. Fue consejero de Sarkozy cuando este era presidente de Francia entre 2007 y 2012 y permitió a Qatar de entrar en el capital de Paris Saint-Germain y a Qatar de obtener con Platini la organización Copa del Mundo 2022. Entonces, estamos ahí en una situación muy ambigua en que, de un lado, la más alta institución administrativa francesa ha decidido tratar con prioridad este caso, darle a uno de los más importantes magistrados, presidente de sala de sección del Consejo de Estado, el tratamiento de este caso, ha asegurado que se pronunciará en menos de 36 horas, es decir, que da credibilidad a nuestra demanda, y en paralelo nombra a alguien que evidentemente parece estar como en esas redes de influencia. Miguel, entonces ahí estamos ahí luchando.
Miguel, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que efectivamente, bueno, eso, no hay ninguna duda, que el PSG se supera en mucho el límite salarial, pero como ha explicado el letrado, en Francia han suspendido cualquier reacción a esos controles hasta 2023, por lo tanto están haciendo lo que realmente quieren, y ahora vamos a ver si tiene alguna trascendencia el poder de la UEFA sobre el PSG, pero como acaban de explicar, eso me parece que va para largo. Y respecto a la decisión del magistrado francés, pues es que realmente no tengo ni idea de lo que puede pasar, por una, por desconocimiento, y otra, porque es una cosa que yo no recuerdo haber vivido jamás y no tengo una experiencia a la remitirme.
Pues abogado, Juan Branco, vamos a ver hasta dónde llega esto y a ver cómo les va. Ya seguimos en contacto para que nos vayan contando.
Sí, decir una última cosa, ¿no? Que nos sentimos muy solos, que es decir, que estamos velando por el interés patrimonial del Fútbol Club Barcelona y más de manera más general por la preservación de las reglas de las competiciones europeas. Lo hacemos, tenemos suerte por hacerlo y de poder personarnos, porque el Fútbol Club Barcelona pertenece a sus socios, lo que permite a socios personarse en causas como esta. Pero una pregunta: ¿dónde está la Junta Directiva? ¿Por qué el señor Laporta no ha hecho acciones similares? Porque cuando la vía en términos de derecho está muy clara, y en vez de eso estaba comiendo con Florentino Pérez, y todavía no nos ha explicado lo que está pasando, ¿verdad? Porque somos nosotros que tenemos que actuar en nombre del club, o no en nombre del club, pero por lo menos en nombre de alguno de sus socios. A mí me parece ahí que hay una dificultad importante, y te lo digo con todo el cariño que tengo para Junta Directiva actual, en particular con Laporta, que ha salvado al Barça de un periodo negro en el que estaba.
Pues nada, aquí queda la llamada, si la quiere escuchar alguien. Juan Branco, abogado, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas Suerte. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Así está el patio con esa demanda que ha presentado un grupo de socios del Barça para intentar frenar el fichaje de Messi, aunque no, bueno, vamos a ver. Es que a mí me da mucho miedo cuando hablamos de tribunales. Yo, esto decir que una cosa tiene pinta de no prosperar, no, o sí prosperar,
no tiene, es cuando decían aquello de buenos pleitos tengas y los ganes, sí, o malos pleitos tengas y los ganes, o no sé cómo era. Bueno, casi mejor no pisar ahí, pero oye, si hay una oportunidad de aclarar el tema, pues ya de adelante ya nos lo contarán, pero vamos, eso no va a cambiar muchas cosas con respecto al futuro de Messi en el Barcelona.
No sé si lo decías, por más vale un mal acuerdo que un buen pleito o algo así, ¿no?
Por ejemplo.
No sé si queréis algo comentar de esto alguno de vosotros, incluso Víctor Navarro, que anda por ahí todavía, y si no, os pregunto directamente por el tema Mbappé. Roberto Morales, le pregunto a Roberto. Bueno, Víctor, ¿quieres decir algo de esto o no?
Bueno, que a Juan me comentaba también, que hemos estado hablando en las últimas horas, que ha recibido muchas amenazas por decir esta información, que sabe perfectamente la locura que se ha desatado aquí en París, porque recibía muchas amenazas. Y por cierto, informarte que ahora ha salido Nasser Al-Khelaifi del hotel del cuartel general del Paris Saint-Germain en París, también Pochettino, y creemos, porque ha sido muy rápido, que también Jorge Messi y Leo, veremos si es así o no, pero seguro que hayamos visto Nasser Al-Khelaifi y Mauricio Pochettino.
Ya no son horas en París, ¿eh? Allí la gente se recoge prontito. Gracias, un abrazo grande y fenomenal el trabajo, como siempre, en todo el día de hoy. Víctor.
Gracias a mañana todos, más. Un abrazo.
Mañana más. Bueno, habrá que acostumbrarse de momento, señores, a que vamos a estar quizá, no sé, Marcos, ante una de las mejores tripletas de la historia. Algunos dicen que la mejor tripleta de la historia, Messi, Neymar, Mbappé, o como la queramos llamar, MMN, NMM, MNM...
Sí, bueno, entre los tres son 1000 goles o más de 1000 goles en partidos oficiales. Yo creo que puede ser el mejor tridente de la historia formado por un club donde ninguno de los jugadores es canterano, por ejemplo, de ese club. Pues
todo lo contrario del Villarreal, ¿eh?
Eso es, eso es. Sobre lo del fair play, un apunte. También en Francia, la temporada pasada se suspendió la competición y eso llevó a los clubes a tener pérdidas. Después está el problema del operador televisivo en Francia también del año pasado. Están aplicando lo mismo que decía Roche respecto al Villarreal, en tiempo de crisis invertir. Bueno, están liberando fair play económico para que cada uno haga sus anchas. El Olympique de Marsella, que tenía una crisis financiera brutal, está pudiendo fichar y hacer... Girondins de Burdeos se declaró en bancarrota hace unos meses. ¿Estoy confundiendo igual con Toulouse? No sé. Bueno, uno de los dos. Yo creo que Girondins. Entonces lo que están haciendo es apertura a que venga capital, a que inviertan y a que fichen jugadores para generar negocio. Bueno, todos entenderemos que más allá de los límites económicos, que parece que Paris Saint-Germain, Manchester City y Chelsea tienen vía libre, y más después de lo de la Superliga. Lo que está muy claro es que para París el impacto, y para el París el impacto es brutal, y que a nivel económico el beneficio yo creo que está más que asegurado. El deportivo no sé, pero el tridente es brutal, brutal.
Además hay que tener en cuenta el impacto para la Liga, que la Liga francesa en los últimos 2 años ha tenido problemas económicos muy graves, ha tenido el conflicto del contrato de televisión, que fue al final roto por Mediapro, que se tuvo que renegociar.
Fernando, perdóname que te interrumpa. ¿Se han vendido ya los derechos de la Liga Francesa en España? Digo, porque ahora mucha gente va a querer ver esto.
Que yo sepa a esta hora, no.
Por si lo sabe alguien, ¿eh? Que yo tengo la sensación de que no están todavía, no los tiene nadie.
Yo en esto soy más de comprar. O sea, que yo pago por verlo todo. No.
Es lo que nos toca, Miguel. Sí.
No te puedo ayudar.
Ahora hay que pagar, no queda otro.
Ahora hay que hacerlo, pero por narices. Bueno, en fin, perdona que te he interrumpido, Evan.
No, supongo que ahora habrá un interés mayor por los operadores españoles por hacerse con la Liga Francesa, supongo, ¿eh? Digo desde el desconocimiento. A esta hora yo creo que no los ha comprado nadie. No, comentaba simplemente que el impacto para la Liga Francesa es... brutal, y que la Liga estaba en problemas económicos muy graves. Quizá por eso la decisión que se ha tomado de posponer un poco la decisión o las sanciones sobre el control económico en la Liga Francesa. Bueno, deportivamente yo tengo ganas de ver varias cosas. Primero, sé que el tridente va a encajar perfectamente, pero ¿cómo lo encaja el equipo? ¿Cuál va a ser el planteamiento de Pochettino? ¿Cuál va a ser el rol de Neymar? Porque estamos viendo a Neymar hacer de Messi en el PSG, y yo creo que ahora va a tener que cambiar un poquito su papel. ¿Cuál es el papel de Mbappé? Que yo creo que como 9 tampoco le veo mucho, tampoco le veo el mejor rendimiento a Mbappé como 9. ¿Cómo va a afectar a la defensa Sergio Ramos si es defensa de 3 o defensa de 4? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida, porque este fin de semana ya hay partido y lo contaremos en tiempo de juego.
Bueno, no jugará Messi este fin de semana, creo, ¿no?
No, hombre, acaba de llegar, pero que bueno, a partir de este fin de semana lo veremos.
Miguel Pochettino va a ser Cruyff, salir y disfrutar.
Sí, sí. Bueno, de todos modos, bendito problema, estará pensando Pochettino. Pero sí, sí. Bueno, ayer, no sé, ayer o antes de ayer, recitó la alineación Thomas Wasch, y la verdad es que pone los pelos de punta. O sea,
increíble.
Es que tú fíjate,
has de tener en cuenta que estos tíos se han llevado a coste cero a Donnarumma, a Ramos, a Wijnaldum y a Messi.
Imagínate la ficha.
Bueno, mira, me la ha preparado aquí Isaac Avilés. Mira, imagínate este 11 del PSG: Donnarumma, Agraf, Marquinhos, Ramos, Bernat, Paredes, Berratti, Di María, Neymar, Messi y Mbappé.
Eso sí quiere jugar así, sí. En otro dibujo...
Y tienes a Icardi, tienes a Wijnaldum, tienes a Kimpembe, tienes a Draxler...
Bueno,
el centro del campo puede mejorar. Es lo único que yo creo que puede mejorar. La Liga se van a pasear. El objetivo y la presión es la Champions. Todo lo que no sea ganarla, pues va a ser... No fracaso, pero vamos, se puede. No utiliza la palabra fracaso. No me gusta el deporte utilizar la palabra fracaso, pero vamos, que va a ser una gran decepción. Y la presión de tener esa exigencia en un equipo que no ha ganado nunca la Champions con estos nuevos jugadores... Cuando se enfrenten a equipos de la entidad del City, del Chelsea, vamos a ver cómo responde este Paris Saint-Germain. Ver el tridente, si Mbappé se queda, va a ser maravilloso. Pero también, ¿qué va a jugar de nueve, no? Mbappé pierde muchas de sus virtudes si le alejas de la banda.
Sí.
Messi tampoco es un nueve referente que vaya a brillar dentro del área rival.
Como 9-9, ¿no?
Y además Miguel, cuando ha ido pasando los años, en vez de quedarse más cerca del área y del gol, ha ido alejándose del área y apareciendo en otras zonas.
Pero ha sido el mejor en cualquier posición.
No, es el mejor andando. O sea, Messi es el mejor hasta que se vaya, seguro. Y luego Neymar tampoco en la zona del 9 se le ve nunca cómodo, ¿no? Entonces, al final a ver cómo encaja esas piezas Pochettino y...
O sea, que a lo mejor no es tan fácil esto de que los buenos siempre pueden jugar juntos, ¿o qué?
Bueno, esa máxima siempre, ¿no? O sea,
van a jugar juntos. Yo también tengo curiosidad por ver a Messi en una liga que es muy dura, ¿eh? Digo muy dura a nivel de entradas, de dureza de juego físico, de exigencia... A ver cómo es su motivación también en ese campeonato. Tengo ganas de ver a Messi en una liga pues peor en la que ha jugado los últimos años.
Quizá a Fernando le va un poquito más al estilo de Leo, que también la verdad es que nos queda en el recuerdo siempre el mejor Leo, tan vertical, con ese fútbol único, la Premier, ¿no? Le va mejor el fútbol inglés. No sé si al actual Leo iba a encajar tanto, pero seguro que en cuanto a esas características que dices de tanta dureza de la liga francesa, que lo vemos en Neymar jornada tras jornada, pues yo creo que el fútbol inglés le va un poquito mejor.
Aquí la realidad es que está donde está. Y lo que me queda por ver es si estos del PSG van a tener el valor de quedarse con Mbappé. Y ya si quedan con Mbappé...
Robert, ¿tienes esperanzas o no tienes esperanzas?
Bueno, las que tiene el Real Madrid, que hasta última hora va a esperar que el Paris Saint-Germain llame a su puerta para hacer la operación. Al final... No sé, es que también es pedir demasiado a Mbappé, que ya ha dado ciertos pasos claros hacia el Real Madrid. Lo que ocurre es que hasta dónde puede tensar la cuerda un futbolista que de repente ve el sueño suyo de infancia de jugar en el Real Madrid con la realidad del presente de poderse rodear de los mejores jugadores del mundo con la llegada del mejor central, del mejor jugador de la historia como Messi, y jugando rodeado de estos futbolistas, su sueño de la Champions se acerca mucho antes, si somos realistas, que en el Real Madrid, que por desgracia no está en la pelea de la Champions.
Esto se tiene que, si se arregla, me refiero al conflicto PSG-Mbappé, tiene que ser por las buenas. Porque por las malas estos no tienen problemas en tomar decisiones radicales. Y a este, si no quiere jugar o se queja, le dirán... Pues,
bueno, les ha pasado a varios, Miguel. Le pasó a Berratti, le pasó a Cavani...
No te preocupes, que ha venido Messi.
Le pasó al Barça con el patrocinio de Qatar.
Yo tengo
ahí, ahí es donde empieza todo.
No es que se rompiera un patrocinio desde el punto de vista qatarí. O sea, desde el punto de vista qatarí, el Barça le faltó al respeto. Sí. Y desde ese momento, me parece que el Barça ha intentado firmar a Marquinhos, a Neymar, en fin, ha intentado tocar a todos los jugadores y al único que dejó venir es a Digne, que ya no está en el Barcelona. O sea que, al contrario, y el PSG se ha llevado a Neymar por 200 y pico millones, pero en cambio se ha llamado gratis a Messi, que eso es una cosa que lo comentamos aquí ahora mes o mes y medio, que dijimos, mira, el PSG ha dicho que ya Messi no entra en sus planes, y recuerdo que comentamos, sí, no entra en sus planes hasta que por una casualidad del mercado aparezca Messi, y en cuanto aparezca Messi van a poner, pues mira, no, ahí lo tienes.
El pacto alcanzado entre Messi y el Paris Saint-Germain era, bueno, si tienes algún problema con el Barça, si no vas a seguir, aquí estamos. Descuelgas el teléfono y nos llamas. No hay presión. Cuando quieras venir, vienes. Bueno, el plan, los Messi lo activaron cuando tocó. Era muy claro. Y el sueño del Paris Saint-Germain y la idea y el proyecto, y así lo vine contando en algunas previas en Movistar de la Champions con el Paris Saint-Germain, es los tres. Por lo tanto, la temporada que viene, Mbappé es jugador del Paris Saint-Germain. No sé si podrán renovarle, porque la posición de Mbappé es muy clara. Quiere irse, quiere venir al Madrid, y veremos a ver si le renuevan. Pero una de las cosas importantes que dijo Mbappé fue: quiero ir a un equipo donde pueda ganar la Champions y tener grandes jugadores a mi alrededor. No sé qué más grandes jugadores tiene que tener que en el Paris Saint-Germain.
No, pero Marcos, en esa recogida del galardón que le daban, él habló claramente de ser el referente.
Sí, ese es el único matiz.
Es que es el más importante, porque ser referente de un proyecto, bueno, sería en el Real Madrid, no sería en el Paris Saint-Germain, porque ahora mismo con Messi y con Neymar el referente no va a ser Mbappé. Se lo puede ganar en el campo, que yo creo que está en condiciones de ganárselo en el campo. Uh-huh. Pero a priori parte en desventaja en cuanto a liderazgo y ser referente con Messi y con Neymar al lado.
La cuestión es que depende del Fondo Soberano de Qatar, de que quieran negociar en la última semana de mercado, que digan, oye, pulgar para arriba, que se vaya al Madrid y bueno, ingresamos 180, 200 millones. Pero depende de la decisión decisión de uno. Pero,
no, Marcos, pero no solo de uno, también depende de las leyes del fútbol, del fair play, de que la UEFA meta mano. Es que lo que no puede ser es que City y Paris Saint-Germain jueguen en una liga.
Roberto.
Claro, pero no puede ser que estos clubes jueguen en una liga y el resto de clubes sean mortales y estén en la situación que está el Barça, que lo ha hecho muy mal, lo ha hecho fatal, pero no puede inscribir a su fichaje.
Yo recuerdo
que está el Real Madrid teniendo que vender a Varane y teniendo que no renovar a Sergio Ramos por 2 años porque se le iba económicamente. Bueno, no podemos jugar en ligas totalmente distintas.
Recuerdo ahora mismo hay dos competiciones.
Perdona, Marcos. Dale. Digo que recuerdo que el City, que llega a la final de la Champions esta temporada, juega la Champions porque, según el TAS, la UEFA llega fuera de plazo a la reclamación por el fair play financiero del City. O sea, el City tenía 2 años de sanción para jugar competiciones europeas y el TAS lo echa para atrás por fuera de plazo la UEFA. O sea, lo que está pasando en los últimos
olvidó,
años es,
se les menos, olvidó curioso. Casualmente.
Claro.
Bueno, mira, estáis hablando aquí de muchos referentes.
Muy curioso, Evangelio.
Hablando de referentes y de personas curiosas, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo están? ¿Cómo te han estado esas vacaciones?
Las vacaciones muy bien, aquí adaptándome al mes Mbappé, que terminará el 2 de septiembre.
¿Qué? Si tienes que poner tu mano ahora en el fuego, ¿dices que Mbappé viene este verano o que no?
Yo creo que no, pero más o menos lo que estabais comentando, ¿no? O sea, el Madrid está a la expectativa, a ver si hay algún movimiento, viene en forma de sanción, ya hemos escuchado en este programa que si alguna hay parece que se va a dilatar en el tiempo, y luego a ver si el chaval bueno, adopta alguna postura de fuerza de aquí a que termine el mercado. Yo creo que para él también será bueno, pues algo histórico jugar al lado de Messi y de Neymar, y a ver qué decisión toma, ¿no? Pero el Madrid está preparado por si hay algún movimiento para intentar acometer su fichaje de aquí a que acabe el mercado. Pero yo creo que teniendo en cuenta lo que ha hecho hoy el Paris Saint-Germain, poniendo la camiseta de Mbappé y de Neymar al lado de la bandera argentina y demás, parece que no están por la labor de entrar en una negociación, salvo que haya alguna sanción, claro.
No parece fácil, desde luego. Bueno, está el Real Madrid firme en todos los frentes y sobre todo ahora mismo con Javier Tebas y con el fondo CVC, el Real Madrid comunicado, vamos, va a emprender acciones contra todo el mundo.
Sí, sí, ya lo comentó hace un par de días en esta sintonía Melchor Ruiz, y bueno, el Real Madrid va a la guerra en este asunto, el comunicado oficial. Ya venimos contando que el Real Madrid cree que el fondo paga poco a los clubes, si al final se acaba aprobando en la asamblea del próximo jueves, que es un mal negocio a largo plazo y que la valoración de la competición está por debajo de los ingresos. Y en ese comunicado, después de la junta directiva que se ha celebrado esta mañana, pues queda claro que el club va a emprender acciones legales contra Javier Tebas, contra Javier de Jaime Guijarro, que es el responsable de este fondo, y contra el propio fondo. Así que hay un mes de agosto bastante movidito, y a ver qué pasa en esa asamblea del próximo jueves.
Va a estar entretenida la asamblea, ¿eh?
Bueno, yo lo que es verdad es que estamos en estado de guerra en el fútbol español.
Tal cual.
Y es otra cosa jamás vista tampoco.
Y otra mala noticia para el campeonato.
Y además se pueden ir solapando las cosas, porque el Barça también está muy interesado en cómo se desarrolla este tema de la asamblea de la Liga, porque es que quedan 6 días para empezar el campeonato y debe tener 10 o 12 jugadores.
¿Sí? Pero el Barça y un montón de equipos están pendientes de eso para saber a quién pueden inscribir o no.
Yo los restos los desconozco. Yo, por lo que yo sé del Barcelona, es que bueno, el chico este, el Yusuf Demir este, le han puesto ficha del Barça B porque no hay problema para que jugase. Pero los fichajes no están ningún inscrito, ¿eh? Y eso es que lo decimos y estamos acostumbrados a que pasan cosas tan grandes que ya no nos entra el tembleque en las piernas por la situación, pero que no haya dinero ni para inscribir a los jugadores, no ya hablamos de Messi, es que Messi es Memphis, es Eric, es Emerson, cuidado,
Sí, sí, y ya te digo que hay varios equipos, yo diría muchos equipos, que están pendientes exactamente de lo mismo. Por cierto, en el Real Madrid, lesión de Ceballos. Fue la, Miguel Ángel, es la lesión del primer partido de los juegos contra Egipto, ¿no?
Sí, y no coinciden los diagnósticos, el que ofreció la federación durante la competición, durante los Juegos Olímpicos. Se hablaba de un esguince de tobillo de grado 2 con el parte médico que ha hecho oficial el club esta tarde. Habla de una rotura completa del ligamento peroneal astragalino anterior y peroneo calcáneo. Eso quiere decir que Ceballos puede estar en torno a 2 meses de baja. E incluso hay una posibilidad de que sea intervenido quirúrgicamente, que parece que va a quedar descartado. El Real Madrid no está contento con lo que ha sucedido. Se lesionó en el primer partido. El futbolista hizo fuerza por quedarse a disputar los juegos y por poder estar a disposición de Luis de la Fuente para la final. Fue descartado por el propio seleccionador y la federación se defiende diciendo que no se ha cometido ninguna negligencia, que se han respetado los plazos y que ese parte médico al que fue sometido por parte del COE pues evidenciaba una lesión. No sé si cuando retomó los entrenamientos con idea de estar disponible para la semifinal o la final pudo recaer y incrementar su lesión.
¿Cómo lo ves, Robert, esto de Ceballos?
Pues es tremendo que retomase los entrenamientos, como dice Miguel. Es que me parece increíble con la lesión que tiene, después de la entrada que sufrió criminal en el partido ante Egipto, todo quedase en un esguince según ese parte médico y que luego la realidad sea otra. Me entiendo que el sueño de los Juegos Olímpicos invita a todos los deportistas a apurarlo al máximo y quedarse, pero quizás si hubiese sido un jugador que estuviese más involucrado con el club al que pertenece, hubiese regresado para tratarse como debía y tomar las medidas oportunas en caso de pasar por quirófano o no, y no quedarte en unos juegos 20 días, 15 días de más, complicando la situación actual, porque el Real Madrid no descartaba hacer caja con Ceballos y ahora la situación cambiaba radicalmente.
La verdad es que el parte médico que ha dado Miguel suena tan mal que cuando ha dicho 2 meses casi he tenido un alivio. Porque la verdad es que suena fatal, ¿eh?
Tal cual, y bueno, y de hecho yo había escuchado hasta menos durante la tarde, pero sí, suena realmente mal. Oye, que se lo he preguntado a Miguel Ángel, pero lo pregunto a todos para terminar. Lo de la mano en el fuego, si os pregunto, ¿pensáis que Mbappé va a venir este verano al Real Madrid? Miguel dice que no. Miguel Ángel dice que no. Ah. Miguel, ¿qué dices?
Hombre, tengo que decir que yo creo que estos tíos son capaces de quedarse con él.
Vale.
Esa es la realidad. Los antecedentes históricos del PSG es que de ahí, si ellos no quieren, no se mueve nadie.
Robert.
El madridismo necesita ilusión, el fútbol español necesita una estrella
eso
como
es
Mbappé.
Un sí, ¿no? Tú como en los jurados. Esto no, es un sí.
El madridismo necesita ilusión, el fútbol español necesita una estrella como Mbappé. Roberto Morales piensa que no va a venir.
Vaya, pues vaya. Pero, has estado muy listo Mejide ahí, ¿eh?
Pero de Florentino Pérez te puedes esperar cualquier cosa y la verdad es que el camino ha quedado despejado para que venga. Espero que se haga justicia, que el Paris Saint-Germain no juegue en otra galaxia y le exijan a vender a algunos jugadores.
Marcos, ¿tú qué dices?
Yo creo que no, pero qué bueno sería para el fútbol español que viniese Mbappé al Madrid. Haaland al Barça, esperemos que Haaland aguante y que el fútbol español se reactive y el año que viene quizás pueda ser. Pero creo que, como dice Miguel, son capaces de, sabiendo que un jugador no quiere renovar como Mbappé, renunciar a cobrar un traspaso. Son capaces, y es que sus sueños tienen a los tres y van para allá.
¿Vas a romper tú el 100% de no, Evangelio, o qué?
Yo también creo que no.
Vaya.
Hemos visto hoy la... Y lo siento mucho, porque me gustaría verlo en nuestra liga. Pero hemos visto la camiseta de Mbappé colgada en el vestuario junto a la de Neymar y a la bandera argentina en ese vídeo que ha hecho espectacular el Paris Saint-Germain, y yo creo que se va a quedar.
¿Y los oyentes qué dicen, Avilés?
Bueno, para empezar hemos colgado una encuesta en @partidazocope que dice lo siguiente: ¿cuál es para ti el mejor tridente de la historia reciente del fútbol? Damos cuatro opciones: Messi, Neymar y Mbappé, Cristiano, Bale y Benzema, Messi, Neymar y Suárez, y otra diferente. Tenemos más de 3.500 votos, así que todo el que quiera que siga participando. Hablando también de esto, decía un oyente: creo que el Madrid debería concentrar sus esfuerzos en Haaland y olvidarse de Mbappé, al menos por ahora. Otro dice que pase lo que pase con Mbappé, va a ser bueno para el Madrid. Que viene este año, perfecto. Que viene el próximo gratis, todavía mejor. Y otro oyente dice: yo soy el jeque y vendo a Mbappé y me traigo a Cristiano. Imaginaos la foto. Y otro oyente, hablando de este fair play financiero, termina diciendo: por fin Barça y Madrid se sienten como nos hemos sentido muchos aficionados de pequeños clubes de la Liga Española durante muchos años. Ahora, aunque injustamente, toman de su propia medicina.
Señores, ahí tienen la encuesta, por si quieren votar. Todo el mundo ahí, dale al tiki, 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 tiki. Miguel, un abrazo muy grande, gracias.
Buenas chao. Noches, familia.
Hasta, bueno, escucha, que he dicho Miguel, no he dicho ni Miguel ni Miguel Ángel. Directamente pues adiós. Adiós, familia, a todos.
Empieza por Miguel, abrazo.
Venga, chao.
Abrazo,
chao,
Robert, abrazo, Evangelio, abrazo a Marcos López y también a Miguel Ángel Díaz. Enseguida vamos a felicitar, vamos a hablar de un club de fútbol de primera división. Un histórico que está de enhorabuena en el día de hoy. Y hablamos un rato de un asunto feo del baloncesto.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea, Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nada cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nada, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nada. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nada, salud y bienestar adaptados a ti.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. I got my head, got my head.
Vamos a dar un paso rápido por Mallorca porque hay que felicitar al Real Club Deportivo Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Moni, buenas.
Porque podemos decir que el Mallorca se ha quedado sin deuda por fin.
Sí, está saneado. La feliz noticia se ha confirmado en el día de hoy y seguramente es la mejor noticia de la última década en el aspecto económico en el Real Mallorca. Ha liquidado el concurso de acreedores. Fíjate que a esta hora, 1:06 de la madrugada, no creo que haya nadie en la Fuente de las Tortugas, donde se celebran los ascensos, no habrá nadie haciendo sonar las bocinas por las calles, ni con la camiseta del Mallorca celebrando como se celebró el ascenso hace unos meses. Sin embargo, esto es un triunfo también. Nadie celebra balances ni números, pero en realidad esta es una noticia importante y capital para la poco refundación del club y volver a tener esa fortaleza que tuvo antaño y que, como muchos otros clubes, se vio quebrada por la situación económica sobre 2010, cuando se declaró el concurso de acreedores por una deuda de 35 millones de euros, de los cuales 20 eran deuda pública. Eso es lo que se ha liquidado hoy con Hacienda, el último plazo ya en mes de junio, se han liquidado esos 20 millones de euros. Los otros 15 eran de acreedores ordinarios, que ya fue liquidado en 2017, por lo tanto, el Mallorca está saneado y la propiedad, según datos facilitados incluso por el propio club, de los 43 millones de euros que han inyectado desde 2016 los propietarios Robert Sarver y Andy Colbert, 25 han sido para pagar la deuda. O sea, mira, que Mallorca ha quedado limpio.
Y mira, Jordi, que solemos siempre desconfiar, ¿no?, cuando viene gente de fuera, capital extranjero, en este caso además con dos ascensos de por medio, que tiene muchísimo mérito.
Sí, y ellos lo tienen muy claro, sabían a lo que venían, sabían las cuentas, sabían lo que les costaba la factura, lo han asumido a tocateja, han ido pagando, han ido saneando el club, lo han reflotado, también lo han mejorado desde el punto de vista de la infraestructura y demás. Como tú dices, dos ascensos, también hubo el descenso a segunda B y un descenso a segunda, pero bueno, no va a ser todo perfecto, ¿no? Y este año casi ganan la final de la NBA, aunque se quedaron ahí ante Milwaukee Bucks los propietarios del Mallorca y de los Phoenix Suns, pero bueno, ahí estuvieron en una final. Sí.
Pues eso, y ahora que llegue el 9, que es lo que falta, ¿eh?
Falta el 9, Cubo está prácticamente listo con el jugador, falta pulir detalles con el Real Madrid y sí, como tú dices, falta el 9 también, sí.
Pues nada, felicidades al Real Club Deportivo Mallorca. Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
No es asunto agradable, pero evidentemente tampoco lo podemos dejar al margen. Me refiero a las acusaciones de una de las exjugadoras de la selección española de baloncesto, de Marta Sargay, al ya exseleccionador Lucas Mondelo. Rubén Parra, Parrita, hola.
Buenas noches, Luis.
Y también profesor Paniagua, don Miguel Ángel. ¿Qué tal, Pani? Hola.
Hola, muy buenas, Moni y Rubén.
Me apetece mucho escuchar tu opinión, siempre mesurada y más en asunto como este. Pero antes, Parra, tienes mucha información sobre este asunto, que no es un asunto fácil, que tiene, por digamos, muchas astillas por todos los sitios, ¿no? Y que en el que sale salpicada mucha gente, ¿verdad?
Sí, todo empezó el domingo con la publicación de la entrevista en El País, en la que Marta Sargay acusaba al seleccionador Lucas Mondelo de ser el causante de su bulimia, de su trastorno alimenticio, por diversas vejaciones que había sufrido supuestamente por parte del seleccionador. Quisimos hablar con Marta, no fue posible. Hablamos con Lucas personalmente, pero no quiso ponerse en el programa. Hablamos también con la federación. Y hoy, dos días después, Lucas Mondelo ha sacado un comunicado bastante extenso y en el que deja clara su postura, incidiendo en lo que decíamos el otro día, que se mostraba sobre todo sorprendido y consternado y en el que viene a decir que no asume para nada las acusaciones que le imputa Marta Salgay. Viene a poner ejemplos como que siempre ha tenido una relación con ella, que ha estado con ella durante más de 11 años en tanto en la selección como en el Dinamo de Kursk, a donde se la llevó a Rusia, o en el Perfumerías Avenida, que su relación personal siempre ha sido buena, hasta el punto de que ella misma, por ejemplo, en el comunicado hace alusión a una declaración de Marta Salgay en la revista Gigantes, que es de diciembre del 2020, o sea, que es después de haber terminado de jugar. Después de eso ya Marta no ha vuelto a jugar nunca más. Y ahí dice que Mondelo es una de las personas que han podido llegar a ella, que ella es muy introvertida, pero que Mondelo es una de las pocas personas que ha sabido llegar a ella, porque los dos son muy ganadores. Él afirma que tiene incluso audios de WhatsApp de Marta, pues eso, muy cariñosos, mostrando esa cercanía entre ambos. Viene a decir también a lo largo del comunicado que en ningún caso él se encarga de la alimentación, ni lo ha hecho nunca, porque es una cuestión del equipo médico, tanto en los diversos equipos en los que ha estado como en la selección, en la Federación Española, y carga también de manera muy dura contra la Federación y contra el presidente. Él recalca que es seleccionador porque, aunque le han cesado, es verdad que le cesaron el otro día, tiene contrato hasta...
Le cesaron aduciendo los últimos malos resultados deportivos, que sí, en el pasado fueron muy buenos.
Correcto, pero que viene a decir que sigue siendo, y esto es verdad, seleccionador nacional hasta el 6 de noviembre, que es cuando termina la vinculación. O sea, lo que el otro día vinieron a decir en la federación con el cese de Mondelo es que dejaba de ser seleccionador, pero no es un cese inmediato, es a partir del 6 de noviembre. Lo que pasa es que Mondelo había renovado hasta 2024 y lo que hacían en ese comunicado era decir que no iba a seguir. Entonces viene a decir Mondelo que Garbajosa, el presidente de la federación, que ha faltado a la verdad, que no se ha comunicado con él. Que después de salir la información de Marta Salgay, ni siquiera la ha llamado para cotejar su opinión o su punto de vista sobre el asunto, y que no se le informó de esta entrevista de la que tenía conocimiento la federación en ningún momento. A mí, lo dijimos otro día, la federación sabía que esa entrevista iba a salir, pero desconocía el contenido, eso es lo que nos dicen, y la pararon. Llamó el presidente Garbajosa a Marta Salgay para pedirle por favor que no saliera antes de los juegos, para no
que no, no conocían el contenido exacto. Sí que sabían, claro, que habían críticas, que había críticas.
Correcto.
al entrenador,
sabían que había críticas a Mondelo, pero no sabían qué tipo de críticas y a qué se referían. Uh-huh. Entonces el presidente Garbajosa llamó a Marta y le dijo que, por favor, para no desestabilizar al equipo, a sus compañeras y a la federación, que esperara que terminaran los juegos para sacar la entrevista. Y fue Marta la que llamó al país y pidió que así fuera, y así se hizo. Lucas dice que en ningún momento a él le han dicho, le comunicaron la existencia de esta entrevista. A mí desde la federación me dicen que sí se lo dijeron en su día, pero también ya entramos en una dinámica, después de hablar con tanta gente, he hablado con más personas involucradas, a las que no voy a citar porque me lo han pedido así y no tal, pero gente que ha estado en la federación y en ese equipo. Y
aquí sale salpicado todo el mundo, vaya.
Tal cual. Lo que me llega de todo esto es que hay una asunción generalizada de que Mondelo ha tenido métodos que no son nada rectos, por así decirlo. También que la federación no se ha portado bien, porque en gran parte sabían de estos problemas y lo han ido tapando porque se han ido consiguiendo los éxitos, y que aprovechando que nos lo hemos pegado en el europeo y en los juegos y que había esa sensación de desgaste con Mondelo, que eso es verdad, o sea, la sensación de desgaste con Mondelo es normal después de 8 años en el cargo. A ver, estás 8 años de entrenador, pues hay muchos roces, han aprovechado la coyuntura para deshacerse de él.
Que el Pisuerga ha pasado por Valladolid. Bueno, Pani, la palabra es tuya.
Bueno, yo creo que Marta Salgay ha sido muy valiente al hacer su exposición. Yo creo que Lucas Mondelo ejerce su derecho a la defensa, y además me parece que es un comunicado preparado con a conciencia desde un punto de vista jurídico por lo que pudiera venir. Es decir, hay un factor defensivo y de protección en ese comunicado, aparte que puede haber datos objetivos. La actuación de nuestro colega, y aquí no hay corporativismo que valga, ¿no? Faustino Sáez en El País es impecable. Él tiene una entrevista, es noticia, por supuesto, hay que imprimirla, pero cumple con un mandato supremo y sagrado en el periodismo, que es pedir opinión a la otra parte. La otra parte no se la da, y luego la federación, y la federación es la que para todo. De toda esta historia, deduzco que la parte que peor ha actuado ha sido la federación. Es decir, si este tipo de cosas más o menos se sabían, y es imposible que no se supiera, es decir, me sorprende. Claro, la federación en ningún caso puede echar arena o puede tapar esto, como muy bien ha explicado Rubén. Y luego, pues también hay una derivada pedagógica, si queréis, ¿no? Que es que también lo ha apuntado Rubén y tiene toda la razón. Es decir, los métodos de Mondelo siempre han sido, digamos, muy espartanos, en una era en la que la tendencia es a que los métodos aceptados generalmente sean troyanos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Es decir, no tan espartanos. Por lo tanto, yo creo que es un cuadro triste, lamentable, que acaba mal con una trayectoria casi impecable de un grupo humano que ha dado muchos éxitos al baloncesto español, pero yo creo a todas las partes, y desde un punto de vista plenamente objetivo, creo que el eslabón más débil está en la federación, en cuanto a que yo creo que intentar ocultar, para empezar, intentar ocultar o tapar el tema o que no se sepa está mal. No informar al seleccionador de que esa entrevista se iba a publicar está mal. Y por lo tanto, si me pides una opinión como me has pedido, yo creo que el eslabón más débil, sin decir que tengan culpa, ¿no? Creo que el eslabón más débil en esta historia, en donde hay valor por parte de la jugadora, una defensa a ultranza, como no podía ser de otra forma, de su propia figura, ¿no? Y de sus propios hechos, del seleccionador Mondelo, el eslabón más débil me da a mí que es la federación.
Y sobre todo que, aparte de ser un asunto feo, lo que decíais antes, que es un muy, 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 muy feo final para una época que ha sido gloriosa, la más gloriosa en la historia del baloncesto.
Hay que decir una cosa, Muni, que no lo he dicho, y tal vez no lo digo porque lo doy por hecho. O sea, es que Marta Sargay es la víctima de esto. O sea, evidentemente nadie está a favor de ningún tipo de abuso, de ningún tipo de, vamos, ninguna persona en su sano juicio puede estar a favor de ningún tipo de abuso.
Y sobre todo algo que sí me gustaría decir, es una opinión personal, que la letra, para mí, la letra con sangre no entra, o no debe entrar con sangre.
No debería ser así. Y lo que sí puede ser, lo que sí, o sea, yo la perspectiva que puedo entender de Mondelo en este caso es que él no se sienta responsable directamente de la bulimia, que es de lo que le acusa Marta Sargay, que él puede haber tenido, a lo mejor, comportamientos con ella, pero que él no es el culpable de ese estado médico de Marta, que seguramente haya contribuido a él, pero que es una situación psicológica en la que revierten muchos más factores, y que no, o sea, que se le señale a él como el culpable de la bulimia. Cuando ha estado con ella durante tanto tiempo, cuando después de estar con ella le ha seguido mandando mensajes cariñosos y tal, pues que él ve que eso es injusto, y por eso se muestra sorprendido. Si dices, ¿a quién crees? O sea, yo, Marta no se puede, o sea, no se está inventando que ha tenido bulimia. O sea, eso es ha tenido un tratamiento y tal, eso es así, o sea, la ha tenido. Lo que ya podemos entrar a valorar o no es si Mondelo es el responsable directo de ese problema o no. Pero lo que está claro es que ni Lucas sale bien parado de esto, ni la federación, como dice el profe. Es que yo
cuando, ha quedado claro.
Cuando saltó en el primer momento esto, es lo que dijimos, es muy complicado. No quiero utilizar la palabra imposible, porque impossible is nothing, que diría Adidas, pero es muy complicado que esto, pasando durante tantos años, que nadie en la federación
sepa nada.
Y te digo que me consta que lo sabían, porque me lo ha dicho más gente. O sea, gente que ha estado ahí me ha dicho que sabía que esto ocurría.
Parra, Paniagua, me ha encantado escucharos. Información y opinión, sí, rápida.
Lo de Garuba, que Garuba, se va a los
sí,
Rockets.
Definitivamente.
Sí, sí, que va
ya lo, a lo veníais anunciando mucho tiempo, que cuando la NBA llama a tus puertas, ya lo decíais los dos, pumba.
El tren hay que cogerlo, aunque sea en marcha. Va a llegar un acuerdo con el Madrid para pagar los 3 millones de la cláusula de forma aplazada. Y el Madrid lo que sí hace es reservarse los derechos de Garuba en el caso de que vuelva a Europa.
Gracias, Parra. Gracias, Paniagua. Un abrazo muy grande a los dos, ¿eh?
Un abrazo grande a los dos. Hasta luego. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way.
Y después de los Juegos Olímpicos, del paréntesis de los Juegos Olímpicos, hemos dicho, vamos a retomar esta sección de este verano, vacaciones con los deportes jóvenes por España, y digo, ¿dónde nos vamos? Y entre todos hemos dicho, joder, no hemos hablado todavía de Granada a estas alturas. Jorge de la Chica, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches desde la ciudad de la Alhambra, que ya lo dice casi todo de este lugar, ¿eh?
Sí, ya con eso ya terminamos.
Desde mi ventana. Sí, la estoy viendo desde mi ventana, sí, señor, la Torre de la Vela iluminada todavía. Pero es que mira, cuando hablamos de Granada, lo que hay que explicar es que se trata de un microcontinente, de tal manera que yo te explicaría que cualquier paisaje de los que existen en el mundo se puede contemplar sin salir de la provincia de Granada. Y eso que este año, fíjate, tenemos un problema. No ha nevado mucho y no sucede lo que en otras ocasiones. Es que se puede esquiar en verano en Sierra Nevada. Hay nieve en los ventisqueros, pero este año no tenemos la presencia, como en otras ocasiones, del equipo nacional de esquí, que aprovecha que se puede seguir esquiando en Sierra Nevada en esta época. Y es que tenemos de todo. Fíjate, en la costa, y esto con la calor es maravilloso ahora, un clima tropical. Pero es que a pocos kilómetros hay desiertos inmensos. Tenemos bosques con los robledales que se encuentran más al sur de toda Europa. Bosques de secoyas, ciudades balneario como Lanjarón. La ciudad de Granada, la capital, es bien conocida como espacio monumental, ya os he hablado de la Alhambra, pero esto tal vez oculta muchas veces la existencia de otros palacios árabes, como el de la Dalajorra o el del Cuarto Real de Santo Domingo, menos extensos, pero muy, muy, muy bonitos. Monasterios, abadías. Para los más jóvenes, fíjate, hay una diversión muy interesante. Un parque de las ciencias, donde los más pequeños entran en contacto con las novedades del conocimiento. El que quiera, por ejemplo, dedicarse a la literatura, están los itinerarios lorquianos, con varias casas dedicadas a Federico García Lorca, como su casa natal en Fuente Vaqueros, la Huerta de San Vicente, aquí en Granada.
Escucha, te voy a decir una cosa solamente, Jorge. No te interrumpo porque te estoy escuchando con devoción, ¿eh? ¿Cómo te lo has currado? Así que, por favor, prosiga usted.
No, mira, es que esta tarde cuando me llamabais para esto, estaba, por ejemplo, terminando un reportaje para dentro de unos días sobre una vereda que circula por Sierra Nevada, que es la Vereda de la Estrella, entre minas, con esos robles de los que os hablaba antes. O estaba haciendo reportajes de música. El que por la noche quiera divertirse en Granada tiene una oferta amplísima. Hasta hace muy poco se ha celebrado el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que es el más antiguo de los que se celebran en toda España, al que acuden las principales figuras del mundo de la música clásica, también del flamenco, y que se celebra fundamentalmente en la Alhambra. Fíjate en qué espacios, como el Palacio de Carlos V o el Patio de los Arrayanes.
Y con esa iluminación nocturna que tiene la Alhambra, que es maravillosa. Oh.
Es una auténtica maravilla. Pero hemos tenido después un Festival Internacional de la Guitarra que ha ido por la misma línea. Y durante todo el verano, en el Generalife, es decir, en los jardines del Palacio de Verano que tenían los reyes musulmanes, hay un amplio anfiteatro rodeado de distintos bosquecitos pequeños y tal, pues está celebrando un espectáculo, como digo, todas las noches, dedicado a Federico García Lorca. Esto se hace ya desde hace algunos años. En esta ocasión se ha reinterpretado una de sus obras, El Maleficio de la Mariposa, con el ballet flamenco, que actúa todos estos días aquí en Granada. Pero fíjense, el ballet flamenco ha tirado la casa por la ventana, porque no solo baila flamenco, hace hip hop, hace danza contemporánea, todo ello en torno al universo de Federico García Lorca. Así que casi, si hablamos de Granada, la pregunta es, ¿qué no se puede
¿qué no hay? Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy deseando que me hables de las playas. Perdóname que vaya ahí al grano, pero yo digo que me hables de las playas, por favor.
Mira, la provincia de Granada tiene un litoral con una temperatura, como digo, de carácter tropical. Hay muchísimas playas que están a disposición de todos los que deseen acercarse a ellas. Pero ¿dónde está la belleza y la singularidad de estas playas? Pues mira, muchas de ellas son calas auténticamente naturales a las que se tiene que llegar andando si no quiere uno la masificación. Las aguas son cristalinas. Incluso en la zona de Almuñécar hay un lugar extraordinario que es un parque natural protegido donde los buceadores se lo pasan en grande. No hace falta llevar bombonas de oxígeno, unas gafas, unas aletas y un tubo, y uno ve un espectáculo auténticamente fascinante. Pero es que toda la costa de Granada tiene una particularidad y es que está repleta de castillos, porque aquí teníamos el problema hace algunos siglos de que venían muchos piratas, ¿no? Y se construyeron una serie de castillos en toda la costa, de tal forma que no hay un punto donde uno al menos, si uno se va hacia el mar, no divise dos castillos. Algunos monumentales, que te hablo yo, el de Almuñécar, ¿no? El de Salobreña. Pero luego hay pequeños castillos que están en toda la costa. La belleza desde el punto de vista paisajístico de la costa tropical de Granada, gran parte de ella virgen. Fíjate que hablamos de un litoral como el Mediterráneo que está construido aquí y allí, ¿no? Pues en la costa de Granada hay zonas sin construir todavía, lo cual es una auténtica maravilla, y con unas, sobre todo las calas más pequeñitas, donde uno se lo puede pasar en grado.
Jorge,
la gastronomía ni te hablo.
Sí, ahora te pregunto por eso, pero escucha una cosa, eres un tío tan leído y que tienes tantos años de radio, que déjame que te pregunte, ¿te has escrito esto o me lo estás diciendo todo de memoria? Porque conociendo tus retransmisiones de Semana Santa, que te conoces la historia de la Semana Santa al dedillo, me quedo alucinado escuchándote, de verdad te digo, ¿eh?
No está escrito, es solo una pasión. Yo mi tiempo libre lo dedico a recorrer sitios de Granada y tengo ya algunos años y todavía estoy descubriendo muchos lugares. Es que no hemos hablado, por ejemplo, de la Alpujarra, que es algo así como los Alpes en pleno sur de Europa. Frondoso, verde, con estos bosques de los que yo te estaba hablando, repleto de ríos con muchísima agua, cascadas, impresionante la zona de las Alpujarras.
Sí, que es verdad que siempre pensamos en costa y nos olvidamos de todo el interior que hay tan maravilloso en tantas zonas de costa. Lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Rafa Villarejo, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana. La zona interior igual es la gran desconocida para la gente que no es de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, esa es otra historia. Para hablarme de la manduca, dime primero la canción que has elegido para cerrar hoy, Jorge.
Bueno, hemos elegido una canción que todo el mundo conoce, que es el Granada de Agustín Lara, que en la versión de Frank Sinatra, que es la que está sonando, bueno, la escribió sin conocer la ciudad, tú fíjate lo que te digo, ¿eh? No la había visitado todavía, y la hizo para un programa de radio. Esto no se sabe de forma muy común, ¿eh? La hizo en principio para piano y voz, era un programa de radio que él tenía en México y luego ya se popularizó hasta el punto, yo creo que es una de las canciones en español más versionadas. Recuerdo con mucha ilusión una conferencia que nos dio Miguel Río, nada más y nada menos, que hablaba de la cantidad de versiones que se habían hecho de Granada.
Vamos a escuchar un poquito esta de Sinatra, a ver.
Qué maravilla, qué
that weaves a silent magic in Granada today.
Tienes un minuto y 15 aproximadamente para decirme lo esencial de la manduca granadina. Ya sé que es difícil, Jorge.
Bueno, lo más típico es la tortilla del Sacromonte, que es con criadillas, pero como estamos en verano, voy a recomendar una ensalada con frutas tropicales, de las del trópico, pero criadas aquí en Granada. Y unos pescaditos de la costa, ya hablamos de la playa, de Motril, algunos de ellos especies autóctonas, como de algunas gambas que se llaman quisquillas, que están realmente buenísimas. Eso es un poco casi pecaminoso hablar de esos asuntos, ¿eh? Y para regarlo, unos desconocidos vinos de la provincia de Granada, que como singularidad me cuentan los que los crían, que los recogen, cogen la uva al amanecer para que tenga un sabor especial.
Qué bonito.
A mí me parecen realmente exquisitos.
Qué maravilla, qué encanto tienen esas cosas.
¿Y un postre me dejas?
Sí, venga.
Un postre. La repostería morisca de nuestros antepasados moriscos, que se conserva en los monasterios de clausura, donde tienen las recetas intactas, y eso ya es el fin de fiesta.
Jorge de la Chica, gracias por contarnos tan bonito las virtudes de Granada. Un abrazo muy grande, compañero.
Igualmente, muy buenas noches.
Sierra Nevada, que decía el gran Frank Sinatra. Bueno, señoras y señores, hasta aquí el partidazo retén de verano, edición 10 de agosto, martes, mañana más, misma hora, misma sintonía. Si quieren, ya saben dónde estamos. Ahora, el equipo de la noche de COPE, con Beatriz Pérez Otín. Gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.